En línea está la doctora Zoe Verón, abogada responsable del área jurídica del equipo latinoamericano de justicia y género. Doctora, gracias por atendernos. Federica Pais la saluda. ¿Cómo va?
Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
Tratando de entender un poco cómo todo lo que falló, ¿de qué manera lo podemos entender, doctora?
Primero diría que genera frustración porque, si se quiere, es un caso testigo donde claramente no solo se dan todas las instancias que desde las distintas políticas públicas se le, digamos, de alguna manera incentivan a las mujeres a realizar, como a realizar las denuncias, sino que también hubo la comunidad de alguna manera involucrada, las familias, las amigas, gente que la había visto en la calle que el agresor había violado la perimetral y que se acerca a la comisaría. De alguna manera ese compromiso social para con este tipo de hechos se dio en el caso y, sin embargo, así el Estado, una vez anoticiado de esta situación, no dio la respuesta, digamos, necesaria para poder de alguna manera evitar que se sigan cometiendo estos hechos, pero también prevenir un hecho de mayor gravedad de los que venía ocurriendo hasta el momento y que ocurrió, ¿no?
Eso lo entendemos, doctora, pero ¿cómo puede ser que pase? O sea, eso lo vemos todos. ¿Me puede explicar cómo puede ser que pase? Ojo, tengo tono enojado, pero porque me enoja la situación, que quede claro, porque de repente nada. Escuchar que esta persona tenía 18 denuncias y que cada denuncia caía como en un casillero compartimentado y que no se intercomunicaba con la otra denuncia, por lo tanto se trataba como si fuera la primera, ¿cómo lo entendemos?
Eso un poco responde a las lógicas de trabajo que tiene el Poder Judicial en general y a que da estas respuestas como estandarizadas a todos los casos. Y el desafío de los casos de violencias contra las mujeres es la necesidad de que la respuesta que se le dé a esa mujer responda a su propia realidad, a la forma en la que está recibiendo la agresión, para realmente poder evitar que esos hechos se sigan realizando. Es decir, por ejemplo, hay jurisprudencia en Argentina de algunos jueces en otras provincias que han fallado, por ejemplo, si el agresor violaba la orden perimetral con su auto porque vivía lejos de la víctima, se le retenía el registro, se le retenía el auto. O sea, eso salió en una decisión judicial de un juez frente a una violación de una prohibición, de una orden de restricción. Entonces, yo creo que lo que falla en estas instancias es la respuesta judicial oportuna y acorde al caso, porque si no, se siguen acumulando, denuncias de violación de las órdenes de restricción, pero frente a eso no, la única respuesta no puede ser reforzar la orden de restricción. De alguna manera tienen que tomarse otras medidas para que no se viole la orden de restricción.
Sí,
¿no?
De todas maneras,
antecedentes interesantes en el país, perdón.
De todas maneras, doctora, quedaría nuevamente librado a decisiones individuales, a confiar en que haya un buen criterio por parte de ese juez a quien le cae esa denuncia. Digo, hay que articular de alguna otra manera esto, porque evidentemente no funciona así.
Y, digamos, de alguna manera lo que apuntan las capacitaciones dentro del Poder Judicial, lo que de alguna manera el objetivo, la finalidad de la ley Micaela tiene que ver con que todas las personas que trabajan en el Estado puedan tener herramientas para comprender lo que es la violencia contra las mujeres y para poder, analizar desde una perspectiva de género los casos que le llegan y la forma en que abordan esos casos. Y eso pregona que ese sea el piso común de todos los jueces y juezas. La verdad, como abogada defensora de derechos humanos de las mujeres, no diría que queda al libre albedrío de cada juez y jueza. Los jueces y juezas tienen obligaciones de juzgar con perspectiva de género, tienen obligaciones internacionales vinculadas a tomar las medidas necesarias para evitar que se continúen realizando hechos de violencia una vez que el Estado se noticia. Empiezan a jugar ciertas obligaciones del Estado que no son al libre albedrío de la buena voluntad de los jueces y de las juezas, son sus obligaciones respecto al trabajo que tienen que hacer, ¿no?
Ahora, doctora, ¿cómo le va? Lourdes Marchese se la saluda.
Hola.
Hemos visto, por ejemplo, hace muy poco que en el caso de Carolina Aló, por ejemplo, el padre denunció inmediatamente cuando vio a Fabián Tablado pasar cerca de la perimetral que tenía, estaba violándola, así lo denunció, y la justicia actuó de forma Veloz, trabajó y Fabián Tablado hoy está nuevamente con prisión preventiva después de muchísimos años en los que había cumplido su condena. Ahora, en este caso, cuando vos tenés una 18 denuncias contra una persona, yo, está bien, uno dice la libertad es lo primero que tiene que primar en estos casos, pero digo, ¿qué pasa cuando una persona está denunciando constantemente y está corre peligro su vida?
Pero en esos casos las normas habilitan a la justicia a dar prisiones preventivas en caso de violación de las perimetrales. También da otras posibilidades, pero eso traía otros ejemplos de otras cosas que podría hacer el Poder Judicial y que de alguna manera desarticularían la forma en que el agresor llega a las víctimas en estos casos en los que viola la perimetral, ¿no? Creo que sí puede ser, la detención es una opción, pero también hay otra. Y quizás es el desafío para el Poder Judicial de utilizar las herramientas que tiene, de quizás no la manera que las utiliza históricamente o para otros casos. Los casos de violencia contra las mujeres tienen sus propias complejidades y no se pueden aplicar las mismas fórmulas que se aplican para otro tipo de casos.
Ahora, pero ¿cuál es? Perdón, buen día, Mario Giorgi. ¿Cuál es la posibilidad que tiene la justicia cuando una institución como la policía esconde efectivamente y oculta y además protege al agresor? ¿Qué elemento falta en todo caso en la institucionalidad para que se articule una cosa con la otra?
Bueno, en principio, si digamos la orden llega a la denuncia a la comisaría la tiene que remitir al juzgado, o sea, no podría en principio esconder una denuncia de ese estilo. Podría eventualmente enviar las denuncias que le llegan más tarde, etcétera. Igual entiendo que este caso, dada la cantidad de denuncias que tenía, había llegado a alguna instancia judicial, por eso había una orden de restricción de acercamiento. Esa orden la dicta un juez, entonces había una causa abierta. También, digamos, se pueden, digamos, en una causa de ese estilo, las personas podían ir a denunciar a la comisaría o se podían acercar también a la fiscalía que estaba llevando el caso, y eso quizás es una falla en lo que son las campañas de información para las mujeres víctimas de mujeres que no sienten confianza en...
Doctora, pero acá no, perdón que la interrumpa, acá no hablamos de que están fallando las campañas de información, porque acá se hizo todo bien. Lo que falló, me parece a mí, y se lo digo como abogada también, como colega, me parece que lo que ha fallado aquí fue la justicia, porque si una persona tenía una perimetral, obviamente es porque hay una causa judicial, pero evidentemente fallaron todos los mecanismos para proteger a la víctima en este caso.
Sí, comparto. Lo que digo es que si pueden darse situaciones en que algunas veces las mujeres tienen miedo de ir a hacer la denuncia a la policía por ciertas circunstancias vinculadas, por ejemplo, en este caso, que el propio agresor era policía. Ahí está la posibilidad de ir y presentar esas denuncias directamente en la fiscalía.
Sí, doctora, de todas maneras hizo todo y lamentablemente la mataron. O sea que básicamente, evidentemente hay que revisar puertas para adentro de qué es lo que no funcionó.
Exactamente.
Gracias por hablar con nosotros.
Hasta luego.
La doctora Zoe Verón, abogada del equipo Latinada.